vamos a generar confianza.
Confianza en la minería como generadora de progreso, de empleo, de capital. Lo mencionaba Echeverría hace un rato. No existe la posibilidad de tener una vida como la que tenemos en este planeta, no solo en Colombia, sin la minería. Y la minería, además de las cosas buenas que nos da cuando se hace de manera legal, pues también aporta impuestos al país, genera empleo. Nos acompaña a esta hora el doctor Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, en este congreso que se desarrolla en Cartagena. Doctor Nariño, en Bolívar, ¿cómo le va?
Muy bien, Gustavo, un saludo para usted y para todos los oyentes. Gracias por esta entrevista.
Cuando ustedes se reúnen en el Congreso de Minería, que es, supongo que anualmente o cada dos años, me imagino que buena parte de la convocatoria tiene que ver con los normales problemas que los gremios afrontan. ¿Cuál es el fundamental dolor de cabeza hoy para ustedes en Colombia?
Pues mire, yo creo que esto es una paradoja que estamos viviendo en Colombia de una manera muy importante. Juan Carlos ya estaba diciendo algunas cifras, pero déjeme le pongo otro dato. El mundo moderno, el mundo de nuestros jóvenes, pero sobre todo el mundo más verde que Colombia necesita, que todos los colombianos necesitamos y nuestros hijos, que necesita más carros eléctricos, que necesita más turbinas eólicas, que necesita más paneles solares, necesita más minerales. Y Colombia ahí tiene un potencial geológico en el 97% del país que no está explorado. No conocemos la riqueza que tenemos en materia mineral. Y ahí hay una verdadera contribución de Colombia a la discusión mundial del cambio climático. Y esa es parte de la conversación de hoy. Usted me preguntaba lo del gobierno. Pues el mundo hoy está llevando regulación para atraer los capitales, para acoger los capitales y que exista más exploración minera en los países, que exista más producción de los minerales necesarios, como dijo Juan Carlos, para ese mundo más verde, más moderno, más tecnológico.
Presidente, muchas veces se habla de una transición como la que propone el gobierno en materia energética, por ejemplo, y por supuesto que es una propuesta que todos queremos vivir con un medio ambiente mejor, todos queremos energías que sean más, más amables y más amigables con el entorno, todos queremos eso, pero todo eso tiene unos tiempos y unos momentos.
Claro, y además también tiene unas necesidades. Esa transición energética de la cual tanto el gobierno está hablando y todos los gobiernos del mundo están hablando, necesita de los minerales colombianos y necesitamos extraerlos. Y el mundo está avanzando en regulación para acoger la inversión minera. Y en Colombia, en los últimos meses en particular, se ha venido expidiendo una regulación que en nuestro criterio aparta, aleja la inversión en contravía de lo que está haciendo el mundo.
Sobre regulación, presidente Juan Camilo Nariño, justamente acabamos de saber que se aprobó la constitucionalidad del acuerdo de Escazú, de la pertenencia a Colombia al acuerdo de Escazú. Y si mal no lo interpreto, lo que pide el gremio minero no es que no haya regulación, sino que haya una regulación que permita el respeto de las prácticas mineras, el respeto a las comunidades y el desarrollo que usted pide para la industria minera.
Sin duda, y sobre todo, Alfonso, una cosa adicional que no solo pide la industria minera, sino yo creo que todo el sector productivo en Colombia, y es claridad. Claridad en las normas, claridad en los tiempos. Si yo presento una solicitud de un permiso ambiental en una corporación o en la ANLA, pues que me digan cuánto tiempo se va a demorar. O un permiso de sustracción ante el Ministerio de Ambiente, que me digan con claridad cuánto tiempo se demora, no que pase un año, dos años o diez y esos permisos no los entreguen. El sector privado necesita seguridad, necesita tranquilidad.
Reglas de juego estables.
Exacto, sobre todo en minería, que hoy es un determinante para que se cumplan los compromisos de reducción de emisiones. Venga, le doy un dato en ese sentido. Hoy el mundo tiene 60 millones de vehículos eléctricos. Para el 2050, cuando se cumplen los compromisos de reducción de emisiones, ya no se van a necesitar 60 millones, sino 1.500 millones de vehículos eléctricos. Eso es más cobre, más silicio, más níquel, más litio. Y ahí Colombia tiene un rol muy importante que jugar con sus minerales para el mundo.
Doctor Juan Camilo Nariño, ayer me vine en el avión conversando con una persona que trabaja en el sector de minería, específicamente en el del oro, y planteábamos una situación que tal vez a veces nuestros oyentes no entienden cuando ven imágenes dramáticas y fatales y terribles de los daños al ecosistema en términos de minería por usar, entre otras para la extracción del oro, algún tipo de químicos. Eso es lo que hace la ilegalidad. no lo que hace la legalidad. La destrucción, por ejemplo, porque hoy el oro ilegal es la nueva cocaína, y son los grupos al margen de la ley los que están tras esa explotación, además haciéndole un daño a los que hacen la explotación como toca y además pagan impuestos.
Gustavo, la extracción ilícita de minerales que apoya y aporta y que hacen las bandas criminales en el país, yo diría que, como usted lo dice, es el mayor crimen ambiental que hoy hay en el país. Y eso está de la mano de comunidades, municipios, colegios llenos de mercurio, degradación del medio ambiente y, sobre todo, hoy el principal emisor de gases de efecto invernadero en Colombia, que es la deforestación. Ahí hay algo que como colombianos tenemos que, por supuesto, combatir con contundencia. Ese es uno de los llamados que vamos a hacer acá en el Congreso Nacional de Minería que hoy comienza.
Presidente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que no está en esta nueva reforma tributaria vienen dos normas que van a golpear al sector: el desmonte de las exenciones al sector del carbón y la exclusión de las empresas de petróleo y carbón del beneficio de la disminución progresiva de la tasa de renta. ¿Cómo reciben desde el sector estos anuncios del Ministerio de Hacienda?
Pues Diana, con una enorme preocupación. No acabamos de salir de una discusión de la reforma tributaria anterior, en donde se comprometió la estabilidad fiscal de las compañías mineras al incluir un artículo de la no deducibilidad de las regalías. Ayer la Corte, después de 2 años, de manera definitiva, ya dijo que las regalías deben ser deducibles y tienen una protección constitucional, y estamos saliendo de eso, y el ministro ya plantea una nueva reforma tributaria. Pero déjeme, yo me aproximo a eso de la siguiente manera. Hoy Colombia paga uno de los impuestos de renta más altos en el mundo, 35%, y en la industria del carbón eso es hasta el 45% derivado de la sobretasa de la reforma anterior, pero el promedio en África es de 27%, el promedio en la Unión Europea es del 21%, y el promedio en los países de América Latina también es cercano al 27-28%. En la industria minera a eso hay que sumarle las regalías, que es otro factor determinante de la competitividad. Colombia paga regalías de carbón hasta el 15%. Eso no sucede en la India, eso no sucede en Indonesia, otros grandes productores de carbón que llegan hasta el 9-10%. En oro se pagan regalías de cerca hasta el 6%, en Australia se paga una regalía del oro del 2.5%. Y en níquel, un mineral determinante para el desarrollo del país y para la seguridad energética y para el departamento de Córdoba, el níquel paga hoy en Colombia una regalía del 13.5%. Eso comparado con regalías en otras partes del mundo del 6, 7 y 2%. Ahí hay una conversación fundamental en relación con la competitividad de la industria minera hacia adelante. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Australia, Canadá, están sacando regulación para aportar fiscalmente a las compañías que decían explorar su territorio. Y venga, le pongo el caso más avanzado en todo esto. Noruega, Japón y China están sacando incentivos fiscales para que las compañías exploren su lecho marino. Esa es la necesidad de los minerales que hoy tiene el mundo.
Es un gran debate, sin duda, y lo escucho hablar del carbón, presidente, y le quiero poner sobre la mesa esta frase que dio ayer el presidente Gustavo Petro en la Sierra Nevada. El veneno más grande que hay en este momento no es el fentanilo, no es la cocaína, no es la marihuana, se llama el carbón. ¿Qué siente usted cuando escucha esa frase del presidente de la República?
Pues una enorme irresponsabilidad y sobre todo un profundo dolor con miles de colombianos, de familias que se dedican de manera honesta todas las mañanas a sacar ese producto vital para la estabilidad energética de los colombianos y del mundo, pero que además es fundamental para la estabilidad fiscal del país. En los últimos 25 años, si Colombia no hubiera contado con las exportaciones mineras de esas, la del carbón, todos los años hubiera existido un déficit comercial profundo. Y ese déficit comercial profundo, lo que hubiera hecho es que el costo de vida hubiera sido más alto, la deuda más casi que impagable en algunos años, y por supuesto Colombia y los colombianos tuviéramos unas condiciones económicas.
Entonces, ya que estamos en ese tema, déjeme ir de Cartagena a Israel y la prohibición de venta de carbón a Israel, que ha sido tan cuestionada por los que saben del tema. ¿Cuál es la posición de ustedes en este Congreso sobre esa decisión del presidente que terminará, según algunos, afectando la propia economía de Colombia, no la de Israel?
Sin duda, aquí lo único que se ve afectado es el país y esas enormes comunidades, pero le voy a dar un dato en eso. Esas exportaciones sumaban unos 450 millones de dólares anuales para Colombia y representaban regalías 600 mil millones de pesos. De esos, 100 mil millones de pesos para los municipios de La Guajira y los municipios del Cesar, municipios de La Guajira, en la cual llevamos 2 años en una conversación pública muy álgida, que necesitan más recursos, que necesitan más inversión y que necesitan más infraestructura educativa, vías terciarias y acueductos. Y ahí esa decisión está afectando directamente esas familias que, por supuesto, a través de las regalías recibían esos recursos.
Estamos, presidente Nariño, en el Congreso de Minería que mencionaba Gustavo ahora, y viendo el programa veo un panel que se titula Empresas Mineras Estatales, Riesgos y Responsabilidades.
Ya lo va a meter a Ecopetrol usted.
No solo Ecopetrol, lo va a meter a la Junta, que es una empresa mixta, sino en Ecominerales, que es una empresa privada que estamos a punto de crear una empresa pública que estamos a punto de crear en Colombia según la propuesta del gobierno nacional. ¿Cómo ven esa creación de Ecominerales y cómo ven justamente esa relación estatal con Ecopetrol, empresas mineras del Estado?
Pues mire, con mucha preocupación por el proyecto de ley que se radicó de crear una empresa estatal minera, pero es que esa empresa estatal minera hay que juntarlo con el otro proyecto de ley que hoy está siendo consultado. Esa es la inestabilidad jurídica que estábamos hablando ahora hace un momento, Gustavo. Y ese proyecto de ley de un nuevo código de minas, que es la columna vertebral de cómo se hace minería en un país, pues tiene cosas muy preocupantes. En su artículo 27, para que los oyentes lo vean y lo palpen, dice explícitamente que la autoridad minera va a determinar en qué parte del país se producen minerales estratégicos. Pero ojo, dice que solamente esos minerales podrán ser producidos y explorados por empresas estatales, empresas de economía mixta o asociaciones público-populares, y que solamente cuando no lo pueda hacer el Estado se podrá contratar con terceros. Ahí es donde cobre una verdadera dimensión esta discusión que vamos a tener en el Congreso acerca de las empresas estatales en minería, con muchas preguntas. ¿Cómo va a participar la empresa privada? ¿Cuál va a ser la participación y el rol de la empresa privada hacia adelante en el desarrollo minero del país? Porque lo que está ahí escrito, pues por supuesto deja muchas dudas, pero sobre todo hace lo que va en contravía de lo que el mundo está haciendo, y es que aparta y genera dudas a la inversión.
No, pero yo no me quedo antes de despedirlo, porque sé que tiene agenda y tiene que ir a cumplir con toda la gente que está invitada al Congreso, sin que me opine sobre lo que está pasando en Ecopetrol. Sí nos interesa mucho su punto de vista sobre lo que pasa en Ecopetrol.
Y esa es una de las tantas conversaciones sobre las empresas estatales. Son sus gobiernos corporativos y la manera como se toman las decisiones. Eso que pasó en Ecopetrol. Atendiendo un mensaje del presidente de la República, pues va en contravía del gobierno corporativo que hace estable las compañías, que les da rentabilidad, pero sobre todo que les da valor. Y en una empresa pública, en donde muchos colombianos tienen metidos sus ahorros, esa generación de valor o el mantener su valor es una cosa que hay que atenderla con enorme cuidado, con enorme responsabilidad, que no creo que haya sido el caso reciente de Ecopetrol.
A ver, antes de dejarlo ir, porque Alfonso Espina, director del Servicio Informativo, está que Santurbán. Hágale pues.
Porque anoche, en el último vuelo que llegaba a esta ciudad, venía una delegación numerosa de alcaldes de la provincia de Sotonorte. No venía Diana Giraldo en ese avión, pero venía mucha representación santandereana, porque hay mucha inquietud en qué va a pasar con el proyecto de Santurbán, en donde hay una defensa de las comunidades del agua y bueno, pero también la posibilidad de hacer la explotación minera en esa zona cuando se delimite definitivamente el páramo. ¿Cómo está hoy esa posibilidad de avanzar en un negocio minero en Santurbán?
Pues con las comunidades del entorno, con unas posibilidades muy ciertas y muy claras de avanzar. Yo también he tenido la oportunidad de conversar con esos alcaldes, y en relación con el páramo, ese proyecto de Sotonorte no está en el páramo, según las delimitaciones, según los anuncios que ha hecho en los escritos la UME. Entonces, de tal manera que lo que yo siento ahí es, por una parte del sector y del gobierno y del ministerio una aproximación muy ideológica al otorgamiento de su deber constitucional de analizar permisos, y pues por supuesto por el otro unas comunidades que necesitan oportunidades, que quieren una minería formal que conviva, coexista con la minería más pequeña e informal y ancestral, y que juntos puedan desarrollar un territorio a través de mejores empleos, de unos aportes al municipio a través de impuestos, a los alcaldes, y así poder entre todos desarrollar más el país. El país necesita agricultura, necesita más turismo, más minería, y estas conversaciones que es que van en contra de una y de la otra y que pues no nos llevan a nada, no, a lo único que nos llevan es a menos oportunidades, porque todas esas actividades, incluido el turismo, la agricultura y la minería, como usted decía, hay que hacerlas con los más altos estándares. Eso no es una condición, eso no es un punto de discusión, hay que hacerlas así.
Juan Camilo Nariño, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, su congreso en Cartagena. Presidente, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte en el congreso, estamos pendientes de los invitados.
Muchas gracias, y aquí estaremos y les agradezco mucho su presencia en este congreso.